El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acaba de recibir el prestigioso galardón Best in Class, conocido como los Óscar de la Medicina, como mejor hospital de nuestro país. Un reconocimiento que coincide con su liderazgo en terapias avanzadas, especialmente las CAR-T, un tratamiento pionero contra cánceres hematológicos como leucemia y linfomas. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Desde su implementación en junio del 2022, Valdecilla ha tratado a muchos pacientes ya con esta técnica, logrando que el cáncer además remita en el 35% de los casos. Aunque es un camino evidentemente lleno de desafíos, estas terapias están cambiando paradigmas y ofreciendo esperanza a quienes ya no tienen opciones. Es un placer poder saludar unos minutos al jefe del Servicio de Hematología del Hospital Valdecilla, el doctor Enrique Ocio. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y antes de nada, enhorabuena por ese galardón Best in Class a todos los profesionales de los que tan orgullosos nos sentimos en esta región.
Sí, pues muchas gracias. Evidentemente es para todos el hospital, ¿no? Y todos los profesionales del hospital.
Desde luego, que hematología estaba ya, ¿eh? Reconocida, estaba ya en el podio, ¿no? En la categoría de finalista, que esto es un gran reconocimiento también, evidentemente.
Así es, llevamos unos años estando ahí entre esos cinco primeros.
Bueno, pues enhorabuena. Sobre estas terapias, ¿en qué consisten exactamente? ¿Qué la hace tan innovadora para que nuestros oyentes se sitúen, doctor?
Sí, pues son tratamientos realmente muy innovadores. Yo hablo a veces de que es como ciencia ficción que tenemos en la realidad para nuestros pacientes, ¿no? Consisten en sacar a los pacientes, extraer de ellos sus propios linfocitos, unas de las células de la defensa. Esas células se modifican genéticamente, lo que quiere decir que nosotros les introducimos una parte de material genético, de código genético, que ellas insertan e incorporan en su propio ADN. Y estas células del paciente producen unos receptores, unas moléculas que van a ser capaces de reconocer y unirse a las células tumorales propias de ese paciente. Esas células, una vez que las hemos modificado de esa forma, se vuelven a introducir dentro del paciente, se les vuelve a reinfundir, se expanden y también se potencian, vamos a decir, y una vez reinfundidas, pues luchan. Las propias células que tenía el paciente, que las hemos modificado, luchan contra el tumor y pues consiguen resultados en muchos de ellos, ¿no?
¿Cuántos pacientes han tratado hasta ahora y qué resultados están obteniendo?
Pues sí, nosotros hemos tratado 25 pacientes aproximadamente con esta tecnología. Está aprobado en enfermedades hematológicas en diferentes enfermedades, fundamentalmente en linfomas, diferentes tipos de linfomas, en un tipo de leucemia linfoblástica también, de pacientes jóvenes, y recientemente la aprobación ha sido también para el mieloma múltiple. Nosotros hemos tratado para varios pacientes de estas enfermedades. Y realmente, pues, como decía, ¿no? Hablamos de un 35% de respuestas, pues la verdad que varía, ¿no? Varía en cuanto a qué pacientes, porque depende mucho de dónde lo utilicemos. Pero es cierto que, por ejemplo, en linfomas, pues sí que tenemos un pacientes, 30% de pacientes que responden, es que la enfermedad desaparece, y bueno, durante un tiempo prolongado. Y en mieloma múltiple, nosotros también tenemos la suerte de haber utilizado en el contexto de ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? También en linfoma. Y ahí, pues, son pacientes que tienen menos tratamientos y las respuestas son prácticamente del 100%, ¿no? Y creo que esto pues es algo que abre un nuevo paradigma para estos pacientes, ¿no?
¿El perfil que tienen que tener precisamente para poder acceder a este tratamiento, doctor?
Pues sí, en general, inicialmente se han aprobado para pacientes después de muchos tratamientos. O sea, ya han recibido 3, 4 y han fallado esos tratamientos. Y así fue al principio y es lo que tenemos aprobado ahora mismo en muchas de estas enfermedades. Y es cierto que cada vez más se están empezando a utilizar y a aprobar para pacientes en primera o en segundas recaídas. Es decir, pacientes que han recibido un tratamiento recaen, ya pueden recibir, en algunos casos de linfoma, por ejemplo, estos tratamientos, con lo cual los resultados lógicamente son mejores porque son pacientes que tienen todavía más opciones, ¿no? Uh-huh. Incluso ahora ya estamos planteando que se puedan utilizar incluso en primera línea, ya desde el diagnóstico, pero digo, eso de momento solo estamos haciendo en el contexto de ensayos clínicos.
Bueno, este proceso inicialmente incluía un viaje hasta un laboratorio en Ámsterdam para modificar esos linfocitos, ¿sigue así?
Así es, así es. Y de hecho, esto es una de las limitaciones de estos procedimientos, y es que necesitan, pues, una vez que extraemos las células, que les traemos lógicamente aquí en Valdecilla, se tienen que enviar fuera, antes, de hecho, incluso se tenían que mandar en algunos casos a Estados Unidos. Ahora se hacen en laboratorios en Ámsterdam y en algunas ciudades europeas. Y después tiene que nos los devuelven una vez modificados, ¿no? Y esto pues tarda unas semanas, un par de semanas, una cosa así, 2, 3 semanas, y es lo que a veces es un condicionante para que, porque tenemos que mantener la enfermedad controlada en estos pacientes para que dé tiempo a tener estas células, ¿no?
Estas terapias CAR-T representan, por lo que escuchamos, doctor, una esperanza, pero también se enfrentan a ciertas limitaciones que han aprendido hasta ahora sobre por qué funcionan en algunos pacientes y en otros no.
Bueno, esto es muy importante y es muy interesante, ¿no? Hablábamos de ese 35%, que ya digo que es una cifra general y que depende mucho de la situación, ¿no? Pero claro, hay, si hay 35 que sí, 65 que no, depende mucho, pero entonces es muy importante saber por qué en unos pacientes sí funcionan y en otros no. Hay un motivo muy claro y es pacientes que han recibido menos tratamientos o más tratamientos van a responder mejor o peor. Pero también nosotros estamos viendo, pues, cómo están esas células en los pacientes inicialmente, si son linfocitos que llamamos exhaustos, por ejemplo, que son linfocitos que ya están, pues ya cansados, vamos a decir, ¿no? Y funcionan peor en cuanto a sistemas de defensa. Estamos analizando otras moléculas y esa molécula que nosotros le ponemos a la célula para que reconozca al tumor, pues igual que el tumor tiene menos de esas moléculas, pues hay diferentes estudios que estamos haciendo. De hecho, nosotros estamos haciendo en hematología, con inmunología, con el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, estamos haciendo estudios para intentar identificar realmente por qué algunos pacientes sí responden y otros pacientes no responden, analizando las células y analizando también las características del tumor.
A nivel económico, sabemos que estas terapias tienen un coste muy elevado, doctor, superior creo que a 300.000 euros por paciente, ¿no? ¿Cómo se está gestionando esta financiación para garantizar el acceso a los mismos?
Bueno, nosotros tengo que decir que es verdad, son tratamientos de costes muy elevados, en algunos casos de 300.000, en otros casos estamos pero en cualquier caso por encima de 200.000 euros por terapia, que es una terapia, una infusión de estas células, ¿no? Nosotros no hemos tenido ningún problema de acceso y es cierto que sí que esto para nosotros es una responsabilidad, ¿no? El indicar correctamente esas células, los pacientes que nosotros sabemos que están realmente, que se van a beneficiar realmente de ellas. Y es cierto que en la administración también tiene, pues, algo que es un pago por resultados, lo cual me parece que es una de las formas para hacer el sistema sostenible, que es, pues, se paga la mitad de ese tratamiento, un porcentaje que aproximadamente es la mitad al principio, cuando esas células se ponen al paciente, y el segundo pago se hace cuando el paciente se ve que ha respondido, ¿no? Si al año vemos que el paciente está respondiendo. Entonces, esto es una responsabilidad de todos. Al final sabemos que
Claro.
son tratamientos muy innovadores, pero tanto la administración como los propios médicos tenemos que ser conscientes, bueno, pues de que tenemos que hacerlo de la mejor forma posible para hacer el sistema, pues como decía, sostenible, ¿no?
Y otro de los grandes retos, y es una lástima que se me acabe el tiempo, aunque si me lo permite le llamaré más a menudo, eran los efectos secundarios imprevistos. ¿Se ha avanzado en reducir o manejar mejor estas complicaciones?
Pues muchísimo, muchísimo. Esto es algo que recientemente hablamos mucho de ello. Estos tratamientos y todas estas nuevas estrategias ha llevado a hacer un comité, que llamamos un comité multidisciplinar en el servicio, ¿no? Y es en el hospital, que tenga, pues, médicos neurólogos, que tenga de la UCI, radiólogos, que tenga, bueno, pues diferentes que sabemos, médicos de urgencias, que sabemos que necesitamos, hay una comunicación perfecta entre todos para manejar a estos pacientes de forma muy eficaz y de forma muy rápida. Esto nos ha ayudado mucho a tratar muy bien estas complicaciones y también a conocer cada vez mejor, pues, los efectos que puede tener, los efectos secundarios y a tratarlos mejor. Es cierto que complicaciones se llaman con nombres raros, ¿no? Síndrome de liberación de citocinas, neurotoxicidad asociada a estos fármacos, ICANS, y las infecciones, pues ahora realmente eran un gran problema, siguen siéndolo, pero hemos conseguido mitigar muchísimo su incidencia y su severidad, su gravedad.
Gracias por su tiempo, doctor. Es un lujo comprobar que nuestro hospital tiene el objetivo de posicionarse como referente en terapias avanzadas, como las que estamos comentando, y es un lujo, ponerlo en conocimiento de los oyentes. Que tenga muy buen día.
Perfecto, muy bien, muchísimas gracias.